La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Riesgo cero. Escuche nuestros consejos y evite situaciones de riesgo.
Doctor Martín Clos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros un viernes más.
Hola, buenos días, Carmen.
Doctor, hablábamos la semana pasada de conducir con sueño.
Sí, y esta semana vamos a seguir y vamos a hablar un poco de, trastornos del sueño y que van a alterar por sí la seguridad vial, y vamos a intentar dar unos consejos para evitar que se produzca esa somnolencia o esa alteración del sueño que puede poner en riesgo nuestra circulación vial.
Sí, porque yo creo que la semana pasada nos quedó claro que en esto de dormir, más importante que las horas es la calidad.
La calidad, el sueño que sea reparador.
Es decir, ya sabemos que debemos de dormir entre 8 y 9 horas, pero además esas horas han de cundirnos, nos han de ayudar a descansar y reparar.
Y reparar.
Y si no es así, no estamos en condiciones. No,
y lo que era sumativo, el no dormir era sumativo y al final lo íbamos a pagar. Es decir, entonces había que intentar, en caso de no poder evitar esas horas de sueño menos, llegar a un momento que tengamos un sueño mucho más reparador, pues sumando unas horas más de descanso y sueño. Dentro de los trastornos del sueño, pues bueno, vamos a hacer antes un pequeño hincapié en las sustancias que tienen efecto sedante, por lo tanto van a producir somnolencia, ¿no? Es decir, las conocemos de sobra. Hemos hablado mucho de los antihistamínicos presentes en cantidad de medicación para resfriados y alergia. Hemos hablado de muchas sustancias sobre el estado de ánimo, ¿no? Sobre el estado emocional, trastornos distímicos. Todas ellas van a producir alteración en el patrón de sueño y, por lo tanto, somnolencia. Importante, el alcohol, las drogas. Dentro de sus efectos secundarios están la somnolencia y el sueño. Y también tener en claro una cosa, las sustancias estimulantes que muchas veces se gastan para evitar ese sueño, en ocasiones pueden representar un peligro. ¿Por qué? Porque
tiene un efecto rebote.
Cuando dejamos de tomar esas sustancias se produce un efecto rebote y tenemos mucha más somnolencia.
Claro, es aquello de, voy a tomar un café porque voy a conducir y durante el primer trayecto voy muy bien, pero en cuanto se pasa el efecto del café tengo muchísimo más sueño que tenía antes.
Hay que tener claro eso. Es decir, que
el sueño solo se quita durmiendo.
Durmiendo. Trastornos del sueño, pues bueno, los conocemos todos, ¿no? El insomnio, que es la dificultad que tenemos frecuentemente para iniciar o mantener el sueño. Esto nos va a producir fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, somnolencia. La hipersomnia, que es una somnolencia excesiva con episodios prolongados de sueño nocturno y hay una facilidad exagerada para dormirse a lo largo del día. También lo mismo, es decir, va a haber somnolencia persistente, ataques de sueño, problemas de concentración, bajo nivel de alerta, lo de la conducción automática que hablamos la semana pasada, la narcolepsia, todo hemos hablado.
Sí, todo hemos visto en alguna película.
Sí, es la aparición de ataques súbitos e irresistibles de sueño durante el día. La posibilidad de sufrir un ataque en cualquier momento es peligroso, ¿no? Va a alterar nuestra conducta. Por lo tanto, la narcolepsia
es incapacitante, tanto.
Impide legalmente conducir. Los trastornos respiratorios van a producir insomnio o somnolencia, pero derivados de una patología respiratoria. La causa más frecuente que trataremos aparte ahora es las apneas del sueño. Los trastornos del ritmo circadiano. Todos tenemos un ritmo circadiano, ¿no? Pues bueno, este patrón de sueño lo que hace es, se desestructura por esa alteración debido a una mala sincronización de sueño-vigilia del individuo ante situaciones extremas, ¿no? Lo mismo va a producir somnolencia, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración. Las parasomnias, ¿qué son? No son exactamente trastornos, ¿no? Son fenómenos que impiden el devenir normal del sueño. Son las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo. Todo esto, pues bueno, a la larga también somnolencia, fatiga, irritabilidad.
Al final afecta igual a la calidad del sueño, estamos en las mismas.
De los problemas que habíamos hablado, uno muy común y que se nos pasa muchas veces por alto es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Conocido como SAOS. Es muy frecuente, es decir, se relaciona el 60% de los accidentes de tráfico que tienen por medio el sueño están relacionados con el síndrome de apnea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que padecen este síndrome? Bueno, durante el sueño lo que hacen son paradas respiratorias por una alteración en la entrada y salida del aire, ¿no? Que se llaman apneas o hipoapneas. Se producen un mínimo de unas 20 por hora. Entonces, claro, esto como consecuencia, esa falta de aire va a producir que hayan unos microdespertares, y estos microdespertares van a hacer que el sueño no sea reparador, es un mal sueño, y va a producir una somnolencia enorme diurna. Es tan llamativo que habitualmente quien lo descubre es la pareja de la persona que lo sufre al dormir, ¿no?
De repente te das cuenta de que tu compañera o tu compañero deja de respirar.
Sí, hay que dice, se para, es decir, está durmiendo, roncando o algo y se para, y es así. Entonces, bueno, se les hace un estudio del sueño y ahí es donde se diagnostica si sufre o no esta enfermedad, y bueno, se ponen unos correctores, unos aparatos, unos CPAPs por la noche que producen una presión positiva para evitar estas paradas respiratorias. Entre las características de la gente que puede padecer esta enfermedad, pues bueno, ser varón es un hándicap, tener sobrepeso o obesidad es otro hándicap, y el consumo de alcohol y el tabaquismo también son un hándicap.
Pero a veces no hace falta ni ser hombre, ni estar obeso, ni consumir para tener estas apneas del sueño. O sea, que de esto no nos libramos nadie.
¿Cómo evitaríamos esos accidentes debidos a la somnolencia? Pues lo que hemos hablado, dormir como toca. Y si tenemos la mínima alerta o riesgo de tener una somnolencia, parar unos 20-30 minutos suelen ser suficientes en la mayoría
de los casos.
Recordar lo de que las horas más peligrosas, como hablábamos, eran entre las 3 y las 5 de la madrugada y las 2 y 4 de la tarde. Evitar los trayectos largos, sobre todo si no estamos acostumbrados y si son por la noche. Lo que hemos dicho en muchos programas, cada 2 horas o cada 200 kilómetros, parar 20-30 minutos para estirar un poco las piernas, despejarnos, que nos dé el aire, y más en situaciones en las que conducción es más problemática, nocturna, con niebla, con fatiga. Conducir sin adoptar una postura excesivamente relajada al volante. Hay que estar bien sentados y alerta y en vigilia. Ventilar adecuadamente el habitáculo, el interior del vehículo. El tema de los humos, los ambientes muy cargados, la calefacción muy alta, todo eso va a aumentar el hecho de la somnolencia. Hay que cambiar de velocidad, es decir, se recomienda hacer un poco más dinámica la conducción, ¿no? Por lo de la monotonía. Intentar, pues, hacerla, pasaje, cambiar de velocidad. Si se puede, pues, hacer algún adelantamiento. Algo que nos haga que estemos mucho más,
alerta.
Alertas y pendientes de la circulación. No escuchar música relajante. Hay que escuchar música poco estridente para que nos mantenga ahí en vigilia. Las comidas no han de ser copiosas y el alcohol, como siempre, debe estar
prohibido.
Totalmente ausente. Tema fatiga, pues bueno, si tenemos fatiga y encima tenemos un poco de somnolencia, el cóctel es tremendamente peligroso. Por lo tanto, hay que descansar antes de conducir y parar con mucha mayor frecuencia si tenemos estos síntomas. ¿Cómo tendríamos una higiene del sueño suficiente para que minimizáramos los riesgos de que apareciera esta somnolencia o algo? Pues bueno, es más o menos seguir unas normas básicas, ¿no? A veces es complicado, pero si se intenta, se puede conseguir. Es decir, no hay que cambiar nuestros horarios de sueño.
La regularidad ayuda, ¿no? Acostarse y levantarse a la misma hora.
Hacer ejercicio regularmente se relaciona con un sueño de calidad. Sin embargo, no se recomienda hacer ejercicio
justo
poco antes de ir a dormir, ya que esa activación se genera en una dificultad a la hora de conciliar el sueño. No hacer siestas de más de 20-30 minutos, lo que hablamos de la siesta. A mí cuando me comentan lo de la famosa siesta con pijama, demasiadas horas, va a alterar un poco el patrón del sueño. Por lo tanto, si la siesta es muy larga, el rendimiento va a disminuir y se altera el sueño nocturno. Los cafés o estimulantes, por ejemplo, intentar evitarlos después de las 6-7 horas de la tarde, ya que los efectos estimulantes se pueden prolongar más allá del principio de ir a dormir. No cenar abundantemente, acostarnos si cenamos mínimo una hora después, evitar el consumo del alcohol, porque aunque aparentemente esta sustancia nos ayuda a quedar dormido, pues bueno, lo que va a traer como consecuencia el alcohol es la fragmentación que hablábamos del sueño.
Es decir, a lo mejor sí que te va a ayudar a quedarte dormido inmediatamente, pero no va a permitir que descanses. Por lo tanto, ese sueño no nos sirve.
Sí. Y después, bueno, si no conseguimos dormir, pues antes de una media hora después de habernos acostado, es recomendable levantarnos unos minutos y hacer algo, por ejemplo, leer. tratando de intentar incentivar otra vez el que vuelva al sueño. Uh-huh. Estar en la cama intentando dormir, va a ser contraproducente.
Te pones más nervioso.
Lo mismo que, bueno, al final, y el último consejo es que nuestro organismo relacione la cama con el hecho de dormir. Es decir, muchas veces pues nos acostamos para ver la tele, para leer, para escuchar radio en ella. Sin embargo, este tipo de actividades que son relajantes se deben de hacer fuera de la cama y una vez nos entra el sueño, ir a la cama a dormir, para uh-huh. que no haya una relación. Uh-huh. Yo creo que con esto...
Bueno, pues con esos consejos yo creo que nuestros oyentes están perfectamente capacitados para saber distinguir y sobre todo para evitar esas situaciones de riesgo y de peligro, porque como decimos siempre, al volante riesgo cero y con el sueño no juguemos.
No juguemos.
Doctor, si tienen alguna duda, a lo mejor que se pongan
en contacto con nosotros, ahí en la clínica Martín Clos, calle Alcira número 10, llamando por teléfono al 96-287-1460, en nuestra página web clinicamartinclos.com, o personándose allí. Estaremos encantados de solucionar todas estas dudas y otras al respecto.
Pues doctor, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carmen.
Riesgo cero. Clínica Martín Clos. Su seguridad nos importa.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.